Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Propone Clemente Castañeda apoyo al campo, esto durante su visita en el municipio de Autlán de Navarro. Se presentó con éxito la compañía de danza Gineceo de el Q Costa Sur. Q Costa Sur impulsa la implementación de sistemas silvopastoriles en la región. Meteorólogo Meulenet asegura que aún no inicia el temporal de lluvias. Este fin de semana inició la Feria Taurina 2018 en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. El rector general se reúne con medallistas de la Universidad Nacional. Alfaro y Lomelí, los más atacados, esto en el primer hashtag Debate Jalisco. Indígenas wixárikas amagan con bloquear elecciones en México. Rajoy y Santos piden solución democrática para Venezuela.
Señal local.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana a través de Señal Informativa en este lunes 14 de mayo del año 2018. Al frente de este micrófono les saluda Elia Macías a nombre de este gran equipo humano conformado por mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, de Rafa Luna, quien funge como reportero, el ingeniero Arturo Mejía en los controles operativos y el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster, quien nos tiene toda la información a través de redes sociales. En este inicio de semana, lunes 14 de mayo, en el que han transcurrido 134 días, por transcurrir 231 y estamos en la semana 20 del año 2018. Yo le hago la extensa invitación para que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Le escuchamos a través de nuestros teléfonos que ponemos a disposición esta vía de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. También puede seguirnos puntualmente con toda la información que se genera a través de nuestro portal web en www.udgtv.com/radioudg/Autlán. Ahí puede seguir los pormenores de la información que se vierte aquí en Señal Informativa. Así comenzamos esta mañana.
Señal local.
Le tengo la información a detalle. Propone Clemente Castañeda apoyo al campo. Esta propuesta surge durante su visita en el municipio de Autlán de Navarro. El candidato al Senado de la República por la coalición México al Frente, conformado por MC, PRD y PAN, se reunió este sábado con locatarios en el Mercado Juárez, aquí en nuestro municipio de Autlán de Navarro. Posteriormente sostuvo una reunión con ejidatarios y visitó las delegaciones de El Chante y Aguacapán. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
El candidato de la coalición por México al Frente al Senado de la República, Clemente Castañeda, visitó este sábado el municipio de Autlán de Navarro, donde se reunió con comerciantes y ejidatarios. El abanderado naranja dijo que es prioritario impulsar una política integral para mejorar el campo, partiendo de tres ejes fundamentales: transparentar la agricultura por contrato, establecer precios competitivos y que el gobierno garantice las mejores condiciones para los productores de maíz.
Y entre muchas de las cosas con las que nosotros nos hemos comprometido de la mano con nuestro frente y con nuestro proyecto político es impulsar una política de mejora del campo integral. Nosotros hemos dicho, cuando menos hay que revisar tres cosas que son fundamentales. La primera de ellas es que todo lo que tenga que ver con agricultura por contrato debe de ser transparente y debe de ser justa. Los precios de cualquier producto del campo deben ser precios competitivos y el gobierno tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de darles condiciones a los productores de maíz.
Castañeda señaló que, al igual que el resto del estado, las regiones Costa Sur y Sierra de Amula carecen de infraestructura carretera, rezago en la infraestructura y los servicios de salud y problemas alarmantes de inseguridad.
Como sucede en el resto de las regiones del estado, al gobierno federal y al gobierno estatal se les olvidó por completo las regiones, las abandonaron y se han acumulado muchísimos problemas en los últimos 6 años, problemas por cierto que no han sido atendidos puntualmente. Seguimos viendo un grave rezago en la infraestructura carretera, grave rezago en la infraestructura de salud, los servicios de salud son un desastre, problemas de inseguridad. También estamos en una de las regiones más peligrosas, no solo de Jalisco, sino de todo México, con problemas de desaparecidos que se ha incrementado brutalmente.
El candidato señaló que otra de las grandes problemáticas es el abuso de las concesiones a la minería, lo que ocasiona grave daño ambiental, desplazamiento forzado de comunidades rurales y violencia. También se mostró preocupado ante la escasez de agua que padece el municipio de Autlán de Navarro.
Uno de los graves temas de esta región es el agua. La falta de agua es algo que no se puede permitir, es vital por supuesto para sobrevivir, pero para generar cualquier otra actividad. Si no tenemos agua, no solamente no hay vida, sino que no hay economía y no hay futuro para la región.
Durante el recorrido por el municipio, el candidato fue acompañado por Nicolás Ayala del Real, candidato a la presidencia de Autlán, Mónica Almeida, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 18, e Irma de Anda, candidata a la Diputación Local, con quienes visitó las delegaciones de El Chante y Aguacapán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En otra información, se presentó con éxito la compañía de danza Gineceo aquí en este centro universitario. Esta compañía de baile presentó el programa Música Mexicana en Movimiento dentro de la actividad de este viernes en la agenda del centro universitario, Agenda Cucosta Más Cultura. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
En el marco de la Agenda Cultural del CU Costa Sur Más Cultura, se presentó el grupo de danza Gineceo AC, proveniente de Guadalajara. Esta compañía cuenta con 26 años de experiencia y se dedica a montar espectáculos con canciones de compositores mexicanos. El evento lo abrieron con la coreografía al ritmo de Bésame Mucho de la compositora Consuelito Velázquez y posteriormente continuaron con piezas de Agustín Lara, entre otros. Jesús Medina García, coordinador de extensión del Centro Universitario de la Costa Sur, fue el encargado de abrir el evento. Agradeció a los presentes y sobre todo a la jefa de la unidad de vinculación de la red universitaria, Julia González Ábalos, quien asistió al evento.
Saben que esto es parte de la agenda cultural del Centro Universitario. En esta ocasión tenemos la distinción que nos acompaña el grupo Gineceo y agradecemos también todo el apoyo. Sin ese apoyo no hubiera sido posible tener la función del día de hoy de la licenciada Julia González Ábalos. Gracias por acompañarnos. Ella es la jefa de la unidad de vinculación con la red universitaria de cultura UDG. Muchas gracias por estar aquí y por el apoyo.
González Ábalos presentó a la compañía de baile dando una introducción sobre su trayectoria.
Muy buenas noches. El taller universitario de danza contemporánea con 26 años de trayectoria, Gineceo AC, grupo representativo, presenta el espectáculo Música Mexicana en Movimiento. Inspirados en la música más representativa de México, reconocidos coreógrafos crean un espectáculo de danza contemporánea lleno de color y variedad. muestra de magnificencia y contraste propios de las tierras aztecas. Música Mexicana en Movimiento representa orgullosamente las tradiciones, las costumbres y el colorido de nuestra patria, utilizando para ello piezas de grandes compositores nacionales, entre los que destacan José Pablo Moncayo, Consuelito Velázquez y Amador Pérez Torres. Y sin dejar de mencionar a Agustín Lara.
Al evento asistieron cerca de 80 personas, que admiraron cada uno de los números presentados por la compañía de baile. Al final, las autoridades del CUCSUR otorgaron una constancia al grupo de danza por su participación y procedieron a clausurar el evento. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Un espectáculo de mucho profesionalismo, por supuesto, esta compañía de danza Gineceo. Y, por supuesto, recordarle que en esta agenda Cucosta Más Cultura, viernes a viernes, se abren las puertas de esta aula magna para disfrutar de toda la expresión de las artes a través de esta agenda. Le invitamos para que esté pendiente. Próximo viernes hay otro evento y viernes a viernes le invitamos a que consulte la cartelera a través de nuestra página en el Q Costa Sur. Vamos con más información, son las 9 de la mañana con 15 minutos. También les recuerdo que ya estamos listos para conocer cuál será el eslogan que acompaña estos 17 años. En breve estaremos escuchándolo a través de una producción sonora o nuestro eslogan que nos acompañará durante estos meses de celebración. Recuerde, tendremos la tercera temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo. Así estaremos celebrando nuestros 17 años al aire. Y ya estaremos presentándole cuáles serán estas palabras mágicas de nuestro eslogan de los 17 años aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Q Costa Sur impulsa la implementación de sistemas silvopastoriles en la región. El maestro Jesús Juan Rosales Adame, investigador de este centro universitario, señaló que esta iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Rural, en la que participan las juntas del medio ambiente, buscan un equilibrio entre la producción alimenticia y la protección de recursos. Vamos nuevamente con esta información que nos presenta nuestra compañera Gladiola Madera sobre el tema. Ella es quien nos informa continuamente del tema de los sistemas silvopastoriles.
Los sistemas silvopastoriles buscan equilibrio entre la producción alimenticia y la protección de los recursos, señaló Jesús Juan Rosales Adame, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. El investigador, quien participa en el Programa Estatal para el Desarrollo de estos Sistemas, dijo que la iniciativa surge ante los contrastes de la región, que cuenta con una gran producción agroalimentaria, pero tiene graves problemas de degradación y deforestación.
Que tiene que ver un poco con resolver problemáticas desde el punto de vista de la producción alimenticia y de la conservación de recursos. Para nadie es desconocido que Jalisco es una región, o está en una región de contrastes. Somos, de acuerdo a la SEDER, un gigante agroalimentario. De acuerdo a la SEMADET, bueno, estamos impulsando mucho la creación de áreas naturales protegidas, pero también somos una región que tiene un contraste un poco negativo que tiene que ver con la degradación y la deforestación.
Lo que se busca, dijo Rosales Adame, es que los productores hagan un rediseño de sus sistemas productivos con el incremento de árboles forrajeros que funcionen como bancos de proteína para el ganado.
Lo que nosotros estamos buscando es que un productor que tiene una pradera con pasto, pero que de alguna forma también tiene los elementos leñosos, podamos hacer un rediseño de su sistema, donde incrementamos el uso de leñosas, pero leñosas no que son necesariamente para producir madera. No, nosotros tenemos en la región muchas especies de árboles que son forraje también, y que al combinarlas con los pastos, podemos incrementar la cantidad de forraje en estos sistemas, pero además la calidad de ese forraje. Muchas de nuestras leñosas que son forrajeras tienen altos contenidos de proteína, por ejemplo, que al consumirse por un animal representa incremento en carne.
Reconoció que el trabajo no ha sido fácil porque los productores están acostumbrados a las prácticas tradicionales de agricultura y ganadería.
Estamos ahora trabajando con productores, no ha sido del todo fácil, porque hay que recordar, los productores también tienen sus formas de trabajo, pero estamos de alguna forma también picando piedra con ellos para poder buscar estas soluciones. Muchos de los productores hacen estas actividades, por ejemplo, establecen sistemas silvopastoriles, pero no les nombran así.
En la región Costa Sur de Jalisco, del 2016 a la fecha, se han implementado 32 sistemas, 3 en La Huerta, 9 en Villa Purificación, 3 en Tomatlán, 6 en Casimiro Castillo y 1 en Cuautitlán de García Barragán.
Gracias a nuestra compañera Gladiola Madera, quien nos tiene información de los sistemas silvopastoriles. En otra información que tiene que ver con el pronóstico o con el tiempo, con el estado de el tiempo, bueno, se presentó una conferencia aquí en el Centro Universitario. El meteorólogo Meulenet, Ángel Meulenet, asegura que, bueno, aún no inicia el temporal de lluvias. En esta conferencia que se realizó aquí en el Centro Universitario sobre perspectivas de lluvia en esta región del 2018, aunque aseguró que continuará lloviendo en este mes de mayo, ya conocemos o hemos escuchado sobre el tema de las lluvias atípicas, y el meteorólogo dejó claro pues que el temporal inicia oficialmente hasta el mes de junio. Vamos con toda esta información que se brindó ayer en esta conferencia, muy importante, ad hoc, por supuesto, para el conocimiento, sobre todo, de los agricultores de esta región sobre esta temática que pues nos atañe a todos. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene todos los pormenores.
Este sábado 12 de mayo, el meteorólogo Ángel Meulenert se presentó en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur, en donde brindó una conferencia sobre las perspectivas de lluvia para la región en este 2018. El especialista comentó que este mes de mayo las lluvias están siendo atípicas y que esto hace pensar a la mayoría que el temporal ya comenzó, pero aseguró que no es así, que en realidad el temporal iniciará el mes de junio cuando las lluvias sean por más de 4 días seguidos.
La estamos viviendo, un mes de mayo lluvioso. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de desequilibrio. Estaba desequilibrada la atmósfera, ahora está entrando hacia un tránsito de equilibrio y eso trae como consecuencia desbalances energéticos, y eso los modelos reflejaban desde marzo de que íbamos a tener un mes de mayo lluvioso. Mayo no es mes de temporal en ninguna región de Jalisco, pero no es un mes consecutivo en las lluvias. Los meteorólogos llamamos inicio de temporal el día que llueve en junio y que está lloviendo al menos 4 días seguidos. Eso es temporal. Ahí empezó el temporal.
Meulenert también sugirió a los agricultores que no se confíen por las lluvias que se están dando para comenzar a sembrar, porque podrían arruinar el trabajo y obligarlos a resembrar, lo cual implicaría más gasto.
Por eso, ojo con mayo, los agricultores, con mayo. Los que esperan el temporal, sobre todo maíz, para iniciar la siembra de temporal, no deben empezarla ahorita, aunque vean que está lloviendo, porque de buenas a primeras se va la lluvia. Se pasa 7 días, 6 días sin llover y ya esa semilla no sirvió. Y los obligan a la resiembra.
Respecto a la época de ciclones, el especialista comentó que no es posible predecir la cantidad ni el impacto que tendrán, pero que los elementos de protección civil deben estar preparados para prevenir y ayudar en caso de algún desastre. Al evento asistieron alrededor de 100 personas, entre los que se encontraban estudiantes y profesores del centro universitario y algunos invitados externos. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Este fin de semana inició la Feria Taurina en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Durante 11 días se realizan eventos populares con una serie, pues, de jaripeos, bailes, eventos populares, además de eventos gratuitos culturales en honor a los días sociales de los niños, a las mamás, a los maestros. Es Rafa Luna quien nos tiene información.
Con un desfile de carros alegóricos, inició la tarde del viernes 11 de mayo la Feria Taurina Cuautitlán 2018. El tradicional entierro del mal humor arrancó en la entrada principal de la cabecera municipal, en el lugar conocido como Los Arcos, con un recorrido que continuó hasta la Plaza de Toros Hermanos Flores Jiménez, donde el presidente municipal, Jesús Flores Santana, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida.
El municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, les expresa la más cordial de las bienvenidas a esta Feria Taurina 2018, un evento familiar, un evento para que la gente del municipio se divierta. Muchas felicidades a los hombres de caballo por engalanar este evento, este desfile. Muchas felicidades a los que nos acompañaron de las diferentes cajas que se encuentran en el municipio, de todos aquellos que hicieron posible que este evento se realizara, al comité organizador de estas fiestas, de igual manera expresarle nuestra gratitud y sobre todo que este evento es un evento familiar y es un evento para que se diviertan de manera sana. El municipio de Cuautitlán de nueva cuenta les da la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, enhorabuena.
Posteriormente, la festividad fue bendecida por el sacerdote Martín Salas, quien invitó a disfrutar del evento de manera sana y responsable. Además, felicitó al pueblo en general por esta celebración.
Felicidades, a divertirnos y que formemos una bonita unidad entre todos. Felicidades a todos.
Muchas gracias y así comenzamos la feria.
Gracias a divertirse y a seguir colaborando.
Luego de esto, se continuó con un torneo de jaripeo donde participaron las ganaderías de 6 presidentes municipales de la Costa Sur, además de la realización de un baile gratuito con la agrupación conocida como la Tropa Chicana. De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Feria Cuautitlán 2018, en los próximos días se contemplan otros eventos gratuitos en honor a los días sociales de los niños, mamás y maestros, cerrando actividades el próximo 21 de mayo. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por esta información y de esta manera nos contextualiza también de lo que acontece en otros municipios de la región, que no todo es precisamente adentrarnos en campañas políticas, sino que, bueno, se vive esta tradición allá en este bello municipio enclavado de la Sierra de Manantlán, el municipio de Cuautitlán, y sobre todo dando énfasis a los eventos culturales para los niños y, bueno, para toda la sociedad allá en Cuautitlán. Es momento de ir a una breve pausa. Les recuerdo que estamos haciendo cobertura de la jornada de elecciones 2018, y la semana pasada cumplimos puntualmente con el espacio de entrevista a los candidatos a la presidencia municipal de Autlán. Escuchamos todas las propuestas, todas las opciones que se tienen. Bueno, ya las escuchamos aquí, su trayectoria, sus propuestas, forma en cómo lo van a lograr, conclusiones y mensajes finales. Bueno, esto en este espacio Señal Informativa. Y hoy arrancamos con la cobertura de quienes aspiran a la presidencia municipal de este bello municipio de El Grullo, inseparable Autlán, El Grullo, estos municipios de la región Sierra de Amula. Vamos a la breve pausa y regresamos con esta dinámica para escuchar y conocer las propuestas ahora en el municipio de El Grullo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Como ya le mencionaba, hoy tendremos en estos espacios de Señal Informativa de nuestra entrevista la presencia de los candidatos a la presidencia municipal de El Grullo. Y en esta ocasión saludamos amablemente a Óscar Jiménez Vargas. Él es candidato a presidente municipal de El Grullo por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Óscar, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos tus radioescuchas.
Gracias por
muy bien, muchas gracias.
Acompañarnos desde El Grullo, se vino muy temprano para estar con nosotros.
Con todo gusto, encantado.
Muchísimas gracias.
Te agradezco la invitación.
Bien, Óscar Jiménez Vargas, candidato a presidente municipal del Grullo por Morena. ¿Quién es Óscar Jiménez Vargas? Su trayectoria.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, soy médico, cirujano y partero, con especialidad en ginecología y obstetricia. Tengo también una especialidad en urología ginecológica y cirugía reconstructiva de la pelvis. Otros estudios en cirugía, soy cirujano laparoscopista ginecológico. Tengo una maestría en biología de la reproducción para asuntos de problemas de esterilidad e infertilidad en la pareja. Diplomado en ultrasonografía ginecológica y diplomado en ultrasonografía general también. Como puedes notar, una persona que ha alcanzado una madurez académica muy aceptable, al mismo tiempo que te pueden mis cartas presentar también una madurez laboral, ya que llevo muchos años trabajando y trabajando con decencia, con honradez, con mucho respeto para mi profesión. Yo creo que esto lo menciono más que nada por eso, porque siento que sería una garantía que le da confianza a nuestras gentes del Grullo, sabiendo que se trata de una persona dedicada, sobre todo, seria, con una estabilidad económica, estabilidad independencia económica, ¿verdad? Sin necesidad alguna de pretender encontrar en la política algún escalafón que me permita alcanzar otras uh-huh. metas. Mis metas las tracé antes, mis logros ya los alcancé. Creo que soy una persona bastante estable. Puedo ofrecer mucho a mi municipio a estas alturas, ¿sí?
Muy bien, doctor. Y ahora contendiendo como candidato a presidente municipal por Morena, ¿cuál es ese motivo que lo mueve para estar aquí en esta ocasión?
Fíjate, qué interesante pregunta. Yo creo que si los gobiernos estuviesen trabajando ni siquiera bien, pero más o menos bien, yo no aparecería en el campo político. Yo, al igual que tú y al igual que todos los ciudadanos, me doy cuenta cómo se está manejando, cómo se está dirigiendo este gobierno. Me doy cuenta cómo están al país, lo tienen en muy mal estado. Yo estoy en completo desacuerdo, desapruebo totalmente cómo están llevando a cabo las políticas. Yo siento que al país lo están llevando a un caos, el país es un caos totalmente, el país está hundido, está asfixiado ya, la gente, nosotros, porque yo soy parte de la gente, ya no aguantamos esto, ¿sí? Alcanzamos el máximo punto de tolerancia. Entonces, esto es lo que me motiva a mí a ingresar a la política, porque siento que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, tenemos que hacer algo, y este es un mensaje que yo quisiera mandarles a toda la gente del país, no nada más a mi grullo, ¿sí? Que tenemos que aplicarnos y tenemos que ayudar a los que nos quieren ayudar. La manera que lo podemos hacer es muy limitada. La única forma que podemos lograrlo es a través del voto, porque la otra manera sería, y no sería nada difícil, que habla la gente ya hasta de una revolución. Eso ya es un caso muy extremo, pero yo creo que la revolución la podemos hacer, lograr a través del voto.
Claro. ¿Sí? Doctor, ¿y por qué por Morena? ¿Le invitaron? ¿Es militante? Platíquenos un poco de esta participación, sí, que tiene en este
país. Cómo no, con mucho gusto. Mi ideología, mi filosofía siempre ha sido, yo siempre he estado a favor del pueblo, con el pueblo, ¿sí? Siempre me ha gustado y mi profesión se presta para servir, es una profesión, claro, de servicio, ¿sí?
Vocación.
Y vocación, claro, y sobre todo yo me doy cuenta, estoy muy cercano con las necesidades del pueblo, me doy cuenta cómo la gente sufre económicamente y sufre por problemas de salud, por todo tipo de problemas. Yo siento que Morena estoy convencido, es el único partido que en verdad puede traer soluciones a los problemas del pueblo. Los otros partidos, yo no sé cómo no podemos darnos cuenta. Los otros partidos han tenido su oportunidad en bastantes ocasiones, y digamos el partido este en turno, que ya tiene años y años y años que nos gobierna. Toda mi vida yo he sabido de este partido, ¿sí? El otro partido, azul, ya ha estado también en dos ocasiones en la presidencia de la República y el país no ha mejorado. Entonces, el único partido verdaderamente ahorita y con todas las alianzas que se están dando, el único partido que queda como de izquierda es el partido de Morena. Los otros no son más que más de lo mismo, ¿sí? No sé cómo la gente no se puede dar cuenta de eso. Ahorita estamos en campañas políticas. ¿Para qué quieres tú una campaña? Te lo pregunto a ti misma. ¿Para qué quieres una campaña de este partido rojo cuando lo has tenido ya 6 años en el poder? ¿Sí? Y que te están hablando que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y por qué no lo hicieron antes, ¿sí? ¿Para qué quieres una campaña de este otro partido que se pinta de azul y que ahora ya se le agregaron otros tantos que andan de muchos colores bonitos como son naranjas y amarillitos, ¿sí? Entonces, ¿para qué quieres campañas de ellos si ya los has tenido contigo?
Claro.
Si ya te han demostrado lo que pueden ser. Eso es lo que tenemos que mirar.
Por supuesto. ¿Sí? Doctor Óscar Jiménez, platíquenos un poco acerca de las propuestas que tiene usted como candidato a presidente municipal allá en El Grullo. ¿Qué es lo que ha solicitado la gente? ¿Ha hecho ya usted campaña? ¿Ya ha recorrido el municipio? Platíquenos, ¿cuáles, en base a qué se han hecho estas propuestas?
Sí, claro. Una de las principales, perdón. Claro, somos un pueblo agrícola, principalmente, y claro, también tenemos comercio, pero lo que, repito, hay que ser insistente en lo que más nos pega en la población, pues es la pobreza. Somos el reflejo de lo que ocurre en todo el país. Es la pobreza, el desempleo, la inseguridad. Tenemos problemas de salud, bastantes problemas de salud, a consecuencia de que los recursos no se utilizan de veras como deberían de ser utilizados. Tenemos problemas de crecimiento económico en el comercio, infraestructura, ¿sí? Entonces, yo veo que en este próximo sexenio va a ser un sexenio con abundantes programas sociales, que es lo que le gusta a nuestro candidato. Programas sociales que suelen llamarle populismo, aprovecho para decir, pues, ¿qué más populismo puede haber que andar entregando despensas antes y después hago énfasis en esto, despensas antes y durante la campaña, ¿sí? Eso es el peor de los populismos y corrupciones que puede haber, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ayudarle al licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a estar pendientes de los recursos que se vienen para nuestros campesinos, para nuestros ejidatarios, y vamos a evitar la presencia de intermediarios, que eso es un detalle muy importante. Has de saber tú que para bajar un recurso ahora resulta que se necesitan oficinas que te ayuden, y estas oficinas se quedan con un porcentaje grande, importante, de los recursos que se están bajando. Nosotros vamos a evitar eso. Vamos a tener una oficina con una persona que se encargue de ayudar a los tramitantes y que le den curso a este trámite y que sea sin costo, ¿sí? A la vez que vamos también a estar pendientes del apoyo a pequeños productores y a la siembra de temporal también. Vamos nosotros a organizar a los negocios pequeños y medianos para que puedan bajar recursos y se beneficien. Fíjate, esto de los recursos no nada más es para los ejidatarios. Por ejemplo, hay tiendas de abarrotes que se pueden ver muy bien beneficiadas. Tú no lo vas a creer, hasta los nuestros compañeros respetables albañiles se pueden favorecer con los recursos. Por mencionarte un ejemplo, en una tienda de abarrotes hay quienes pagan, o una tortillería, pagan 10 mil, 14 mil pesos de electricidad. A través de un recurso ellos pueden bajar paneles, comprar paneles de electricidad solares, y hay quienes están pagando ya ahora hasta 300 o 400 pesos de electricidad, cuando pagaban 10 a 14 mil pesos, y ellos quizá no lo saben. Bueno, en cuestión de otro detalle es que vamos a revisar las nóminas del ayuntamiento, los gastos del ayuntamiento, para evitar gastos innecesarios, a la vez que vamos a tratar de homologar los salarios en el ayuntamiento. Hay personas que ganan demasiado poco en el ayuntamiento. Vamos nosotros a donar parte de nuestro salario también para que esto sirva para algunas obras. Por ejemplo, vamos a rentar un inmueble. Este inmueble nos va a servir para, puede ser como un tipo de guardería o como albergue temporal, no es exclusivo. También como cocina pública. Nosotros tenemos problemas con personas que necesitan trabajar, pero tienen algún familiar con dependencia. Ellos pueden, familiares sobre todo de edad avanzada, pueden pasar al albergue, guardarlo ahí, dejarlo ahí, mientras ellos acuden a trabajar, nosotros los vamos a cuidar y luego de regreso lo recogen. Hay gente con hambre, vamos a tener una cocina pública, que a través de donaciones nos vamos a mover con la gente que puede.
Claro.
Para darles comida a nosotros, a esa gente. Dígame.
Doctor, coméntenos, ¿qué es lo que más ha solicitado la gente ahora que seguramente se ha acercado al pueblo, a la gente, a escuchar? Y bueno, que por su vocación de servicio en el área médica, pues conoce este tema. Pero, ¿qué es lo que ha reflejado la población durante este tiempo de campañas? ¿Qué necesita el grullo?
Nosotros tenemos un hospital, un hospital de primer contacto, que hasta el momento no ha funcionado como debería de ser. Algunas de los servicios funcionan, como es el servicio de urgencias, pero hay servicios de cirugía o servicios de medicina interna que no están trabajando. No trabajan ni al 30% de su capacidad. Ese es un grave problema. Tenemos que activar este hospital, ¿sí? Porque esto resulta ser una carga también para el hospital de Autlán, porque tienen que enviar para acá la mayoría de los problemas que requieren de especialidad. Esto causa obviamente una saturación de trabajo para los hospitales de Autlán, y nosotros vamos a activar ese hospital. También vamos a desarrollar un sistema de salud preventivo mediante el cual enfermeras o una enfermera o enfermeras acudan a hacer visitas domiciliarias para que detecten personas con problemas de salud y llevarles un seguimiento. También vamos a implementar otro sistema preventivo mediante el cual nosotros, a través de campañas, podamos, discúlpame.
Sí, lo escuchamos atentamente.
A través de campañas podamos también detectar otro tipo de problemas que a la postre pudiera poner en peligro la vida de las personas. Hay personas, muchas que yo me he encontrado que, por ejemplo, tienen quistes en ovarios, al rato desarrollan un cáncer, ya sea en ovarios, en el caso de las mujeres, en el seno. Hay personas que tienen quistes en riñones, quistes en... y nunca se dan cuenta, ¿sí? Hasta cuando están... su estado de salud ya es grave. Todo eso lo vamos a...
Claro. En el área preventiva que ya nos menciona.
Sí, claro.
Doctor, estamos desafortunadamente sobre el tiempo y estamos estimando un tiempo específico para cada uno de los candidatos. Cerrar nada más esta entrevista. ¿Cuáles serían sus conclusiones y un mensaje final ya para cerrar? Un minuto.
Mira, en realidad, el tiempo de veras es bien corto. Yo presento 37 propuestas, entre ellas me han pedido una ciclovía y un andador porque es muy peligrosa la carretera del Grullo a Yuquila. También vamos a...
¿Por el periférico?
No, es la carretera. Ajá, la carretera. Okay. Entonces vamos a crear un andador y una ciclovía. Yo presento hasta el momento 37 propuestas. Ya sé que el tiempo es muy limitado. No puedo dar lectura a todas.
Para conocerlas todas,
sí,
claro.
Pero te digo, yo estoy seguro que la única propuesta seria donde pueden encontrar personas con ganas de servir, mi planilla está compuesta de personas muy serias también, personas trabajadoras, personas honradas. Vale la pena que la gente le dé una revisada, una mirada a cuál es el historial de cada una de las personas y del candidato, claro que sí, hay que hacer énfasis en eso. ¿Y cuál es el candidato que mayor tranquilidad y mayor seguridad le puede dar a la gente? ¿Sí? Que observen la trayectoria de cada uno.
Claro, doctor Oscar, por último, ya para cerrar esta entrevista, ¿quiere compartir algunas actividades en agenda que se tienen por parte pues de su equipo de campaña para seguir invitando a la población?
Sí, como no, en esta semana vamos a iniciar ya las visitas a los barrios que no las hemos hecho. Hemos estado principalmente trabajando, tocando puertas, platicando personalmente con la gente. Vamos a iniciar las visitas de los barrios. No tengo en el momento la agenda exacta.
Nos la comparte posteriormente.
Posteriormente se las puedo pasar.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Muy bien, doctor Oscar Jiménez Vargas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy agradecido.
Gracias. Bueno, pues escuchamos las propuestas de y conocimos la trayectoria de el doctor Oscar Jiménez Vargas, candidato a la presidencia municipal del Grullo por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Hacemos una pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Vamos ahora con el pronóstico del tiempo para nuestra región y hacemos enlace con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. La entrada de aire húmedo de ambos litorales y una línea de baja presión orientada de norte a sur sobre el territorio seguirá ocasionando lluvias en los estados de occidente, centro y sur del país. Aquí en Autlán de Navarro, bueno, amanece despejado, en la mañana soleado, alguna nube por ahí, hacia la tarde nubes y sol, el viento dominante soplará del suroeste de nuevo, alguna racha ocasional en la tarde, poca probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde, El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima, 19 grados. La temperatura máxima, 32 grados. La salida del sol a las 7:21 y la puesta del sol a las 20:25. Bueno, los próximos días seguiremos viendo nubes y sol y con estas temperaturas cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo a usted que el rector general se reúne con medallistas de la Universidad Nacional. Los medallistas de la pasada Universidad Nacional 2018 se reunieron con el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, quien los felicitó por dar lo mejor de sí mismos en la competencia y representar con dignidad a la institución. Dijo que el segundo lugar obtenido en la justa estudiantil más importante del país lo llena de orgullo, especialmente por las restricciones presupuestales que en ocasiones, bueno, no permiten apoyar al deporte como se quisiera. Navarro Navarro señaló que buscarán brindar más apoyo a los atletas, pero eso dependerá de las condiciones presupuestales y destacó la importancia que tiene el deporte en la formación integral de los universitarios. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Alfaro y Lomelí, los más atacados en primer debate Jalisco. En el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco, en el cual se abordaron los temas de movilidad, medio ambiente, empleo y salario, se realizaron 30 agresiones entre todos los aspirantes. Sin embargo, las propuestas fueron las grandes protagonistas al registrarse 87. Los candidatos más atacados fueron Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano con 15, el abanderado de Morena, Carlos Lomelí, con 11, mientras que Miguel Castro, Miguel Ángel Martínez y Carlos Manuel Orozco recibieron solo 2 y Salvador Cosío, al igual que Marta Rosa Araiza, fueron los menos atacados con 1 y 0 señalamientos respectivamente. Asimismo, los candidatos que realizaron mayor número de acusaciones fueron Carlos Lomelí y Salvador Cosío con 7. Le siguen Marta Rosas con 5, después se encuentra Alfaro y Orozco con 3 y al final está Castro Reynoso con solo 2 ataques realizados. Se realizarán 2 debates más, uno el 27 de mayo en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta y el otro el 10 de junio en el Centro Universitario de Lagos de Moreno. Bien, pues es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Indígenas wixárikas amagan con bloquear elecciones en México.
Indígenas mexicanos wixárika vigilan la entrada de su comunidad para impedir el paso de políticos en campaña. Están decepcionados de gobernantes que incumplen fallos judiciales, que aseguran ordenan les sean devueltas 10.000 hectáreas de tierra en el estado de Jalisco.
Estamos sufriendo estos vacíos jurídicos del Estado mexicano.
Los indígenas han ganado juicios en tribunales agrarios, pero aseguran que ganaderos de Nayarit se niegan a cumplir las sentencias, lo que ha desatado una ola de violencia y acoso. Los afectados lanzaron un ultimátum. Si no les devuelven las tierras, impedirán la realización en su comunidad de las elecciones generales del 1 de julio, en las que se vota por presidente, senadores, diputados y distintos cargos estatales y locales.
Pues son 7.000 599 votantes que no va a votar a ningún partido.
Los Wixárika, conocidos popularmente como huicholes, tienen una larga historia de aislamiento en el estado y conflictos con el mundo exterior a pesar de su ancestral tradición. El 20 de mayo se cumple un año de la muerte de quien fuera el líder de la comunidad, Miguel Vázquez Torres, y su hermano Agustín, a manos del crimen organizado.
Bien, pues estamos a punto de despedirnos. Le comparto la agenda de los candidatos a la presidencia municipal de Autlán. Nicolás Ayala del Real, por el Frente MC, PRD y PAN, tendrá recorrido casa por casa en la colonia Villas de Capaya, Castellón, La Rosa, La Joya y Lázaro Cárdenas. Y por la tarde a las 5, recorrido por casa por la colonia Los Arquitos. Y a las 8:30 de la noche realizará un mitin en el atrio del Templo San José de Los Arquitos. Mientras tanto, el candidato por el PRI, Gustavo Robles, a las 10 de la mañana realizará un recorrido en la seccional 205, a las 16 horas un toque de puertas en la colonia Obrera, Brisas del Oeste e Ipebi, y a las 8:30 de la noche realizará un mitin en la colonia Ipebi. Por su parte, la agenda de Luis Alberto Miranda de Nueva Alianza dice que realizará brigadas en las diferentes colonias. Y por parte del independiente, Víctor Manuel Pérez realizará hoy a las 5 de la tarde recorrido casa por casa en la colonia Azucarera y a las 8 de la noche mitin en la colonia Azucarera. Por lo pronto, bueno, no tenemos información confirmada por parte de la candidata del Partido Verde, Carolina Rincón, y seguimos pues confirmándole a usted información que tiene que ver con las elecciones 2018. Ya nos vamos, le deseo que tenga un excelente día, que siga con nosotros en esta frecuencia universitaria. Mañana es el día del maestro y por lo tanto los académicos de este centro universitario pues estarán disfrutando de este día de asueto. Enhorabuena y muchas felicidades. Me despido con esta frase de Amado Nervo, dice: hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día, la paz sin la cual el mismo pan es amargo. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.